Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de noticias en red y en análisis, que tendrá un parón hasta el próximo lunes. Vamos a descansar jueves 17 y viernes 18 y el lunes 21 de abril volveremos a las ondas. Hoy vamos a tener los siguientes contenidos. Titulares. Uno de cada tres niños en el Estado español se encuentra en situación de riesgo de pobreza. En toda Europa son 27 millones de menores. El jefe de la CIA viajó a Kiev, en Ucrania, y la OTAN envía más buques y patrullas aéreas al Báltico y el Mediterráneo. Daremos una triste y desgraciada noticia que no nos gusta dar nunca. Asesinado Carlos Hilario Mejía Orellana, compañero, comunicador social de Radio Progreso, emisora comunitaria de Honduras. Y la agencia Pulsar nos traerá la actualidad de América Latina y el Caribe. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
La organización Save the Children ha realizado una llamada urgente a tomar medidas para combatir la pobreza infantil en el Estado español, que afecta a casi 3 millones de menores en situación de riesgo, es decir, uno de cada tres, según el índice AROPE de la Unión Europea. Esta cifra aumenta hasta los 27 millones en toda Europa, según datos del año 2012, que son los últimos disponibles. Andrés Conde es director general de Save the Children España.
Son unas cifras sin precedentes, unas cifras desde luego que deberían llevarnos a una toma de medidas urgentes, ¿no?
A pesar de los mensajes del gobierno de Mariano Rajoy insistiendo en que se está saliendo de la crisis y que la situación económica está en clara mejoría, la realidad en las calles parece muy lejana a esos mensajes. Aunque se intente tapar, Save the Children afirmó que la pobreza infantil en España es una realidad. Lo hizo en la rueda de prensa de presentación del informe titulado Pobreza infantil y exclusión social en Europa, una cuestión de derechos. Esther Asín, directora y representante ante la Unión Europea de la ONG, ha detallado que España es el segundo país europeo, después de Grecia, que menor capacidad tiene para reducir la pobreza infantil a través de sus ayudas sociales, que solo han logrado reducir el riesgo en un 6,9%.
No ha habido realmente una estrategia política para apoyar a la infancia con una dotación presupuestaria y se refleja por eso. La crisis, por supuesto, ha pasado por ahí. El porcentaje de niños que viven bajo el umbral de la pobreza en España es de 36,8. Después de estas prestaciones, 29,9. Es decir, las ayudas sociales solo sirven para reducir la pobreza en un 6,9%.
Este fenómeno está estrechamente relacionado con un apoyo económico insuficiente del sistema de bienestar junto con las pobres condiciones laborales de los padres. La causa de esta pobreza, según Asín, es la desigualdad y en este sentido el empleo de calidad sigue en recesión en el Estado español. El gobierno del Partido Popular ha reducido las ayudas económicas para la población más pobre y esto está influyendo en el aumento de la pobreza infantil. En este contexto, Save the Children ve el plan de inclusión social aprobado por el gobierno en diciembre con 17 millones de euros para pobreza infantil como insuficiente, por eso piden medidas de urgencia.
Me gustaría sobre todo centrarme en dos medidas. Que todas las estrategias, planes y acciones destinadas a reducir o a prevenir la pobreza infantil se elaboren desde una perspectiva de derechos de infancia y después que se aseguren unos ingresos mínimos, una educación gratuita y de calidad, un sistema de bienestar universal fuerte y un igual acceso a la justicia para todos los niños y las niñas.
Y una medida de urgencia que consiste en ampliar la prestación para familias con niños a cargo, ampliarla en términos de alcance. Pedimos al gobierno que esas ayudas lleguen a todas las familias que viven bajo el umbral de la pobreza.
En el contexto europeo, unos 27 millones de niñas y niños están en riesgo de pobreza o exclusión social. Es un millón más desde las estadísticas del año 2008, año en que estalló la crisis en esta región. Hay países en clara desventaja, como el caso de Bulgaria, u otros como Portugal, donde las medidas políticas exigidas por la Troika han rebajado o suprimido ayudas sociales, volviendo vulnerables a los más pequeños. En la Unión Europea hay enormes diferencias entre países. Por ejemplo, mientras en España el 30% de los niños y niñas viven por debajo del umbral de la pobreza, el porcentaje en Francia es del 19%. Áurea Ferreres, responsable de Incidencia Política, Sensibilización y Campañas de Save the Children España, explica el porqué de esas diferencias.
Que haya diferencias tan abismales entre países, aunque como vemos el fenómeno de la pobreza infantil ha aumentado de manera bastante uniforme por la coyuntura, esa diferencia se debe principalmente a que la crisis se ha cebado mucho más en aquellos países donde no había una estrategia de reducción de la pobreza infantil que de verdad tuviera un impacto en la vida de los niños. Allá donde las políticas de infancia y de protección a la familia eran débiles, el fenómeno se ha visto especialmente agravado.
Save the Children señala que no es casualidad que los estados con menos niños en situación de pobreza, los países nórdicos, Austria, Eslovenia y Holanda, son precisamente los que tienen un gasto específicamente diseñado para abordar las causas profundas de la pobreza infantil. En el seno de la Unión Europea se dan grandes contradicciones. Por un lado, se fijó para el año 2020 el cumplimiento de una estrategia de crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, pero en cambio exige políticas de recortes sociales y privatización del sector público que impide las inversiones en políticas dedicadas a la población más vulnerable. Áurea Ferreres, de Save the Children.
El año pasado la Comisión emitió una recomendación titulada Invertir en infancia rompiendo el ciclo de la desventaja, con tres ejes prioritarios muy acertados. Es pues una estrategia bien articulada, muy bien pensada, pero que luego viene a chocar con otras políticas de austeridad que están siendo dictadas desde Bruselas. Y esas contradicciones al final pues tienen repercusiones muy concretas para la vida y el día a día de los niños y niñas europeos. Y evidentemente lo que recomendaríamos es que quedara muy claro que los derechos de los niños y las niñas deben ser un aspecto transversal de cualquier política de la Unión Europea, y sobre todo que cuando hablamos de vulneración de derechos de la infancia, esas sean líneas rojas que ningún tipo de medida legal, administrativa o económica pueda traspasar.
Las organizaciones no gubernamentales insisten a los gobernantes que intenten visibilizar que detrás de cada estadística, de cada número, hay un niño o niña que pierde oportunidades de desarrollo.
La repercusión que tiene la pobreza para un niño que se halla en pleno desarrollo cognitivo, emocional, social, puede suponer un retraso en el desarrollo gravísimo, cosa que no se da en una persona adulta que evidentemente ya está formada. Por eso pensamos que todas las estrategias que tengan que ver con la reducción de la pobreza infantil deben estar entre las máximas prioridades de la agenda política y que no pueden supeditarse bajo ningún concepto a la recuperación económica o a cualquier otro asunto. Y pensamos además que la reducción de la pobreza infantil, ya no solo en España, sino en todos los países de Europa, es una cuestión de Estado y también una cuestión que debería estar en lo más alto de la agenda de la Unión Europea.
La pobreza en Europa no tiene pasaporte, dicen desde Save the Children, aunque no todos los países europeos tienen el mismo acceso a educación pública, gratuita y de calidad, algo que ayudaría a alejar el fantasma de las desigualdades.
Informativo más voces.
La Casa Blanca confirma que el director de la CIA, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, John Brennan, viajó a Kiev, la capital de Ucrania, el pasado fin de semana y se reunió con las nuevas autoridades ucranianas. La confirmación llega después de que medios de comunicación rusos avisaran de la visita. El presidente destituido de Ucrania, Viktor Yanukovych, acusó al director de la CIA de autorizar al gobierno ucraniano el uso de armas contra los manifestantes prorrusos en el este del país y así provocar el derramamiento de sangre. La CIA rechazó la acusación, pero no especificó por qué su director visitó Ucrania. Medios rusos aseguran que el jefe de la CIA se reunió con el Ministerio del Interior ucraniano antes de anunciar la operación contra los prorrusos. Para abordar este tema, escuchamos el análisis del experto en política internacional, Lajos Sasdi.
Sí, bueno, es probable que este viaje haya sido un viaje de trabajo, como en parte de su gira por Europa, para llevar a cabo pues consultas con el nuevo gobierno ucraniano. Ahora, el contenido de esas consultas pues puede ser extraordinario. En primer lugar, el hecho de que los rusos pues hayan sabido de su visita es algo que los americanos probablemente esperaban, y era una señal pues de que Rusia vea que Estados Unidos da apoyo a Ucrania, al gobierno ucraniano, eso por un lado. El tipo de apoyo, ahí está la pregunta, podría ser apoyo de inteligencia, la idea es que haya ido a asegurarles que Estados Unidos les va a apoyar, incluyendo quizás con armas de forma subrepticia, aunque oficialmente la Casa Blanca ha negado que se dé ayuda militar letal, pero a veces las cosas se hacen pues tras bastidores, ¿no?, sin hacerlo público. Y también hay que tomar otra cosa en cuenta, que Brennan había sido viceasesor de seguridad nacional en cuanto a seguridad interna o seguridad patria, lo que dicen en inglés Homeland Security, y para el presidente Barack Obama, antes que Obama lo nombrase director de la CIA. Así que pudo haber ido Brennan también para darle consejos al gobierno ucraniano cómo lidiar con la crisis que tienen pues estos agentes rusos o elementos pues rebeldes al gobierno de Kiev, que están asumiendo control en las regiones orientales, por ejemplo, de Donetsk, o regiones orientales de Ucrania.
Era el experto en política internacional Lajos Szasdy. El Consejo de la OTAN ha aprobado en Bruselas, además, un paquete de medidas para fortalecer la seguridad de los países de Europa del Este debido a la crisis en Ucrania. El documento menciona más patrullas aéreas y más buques en el mar Báltico y en el Mediterráneo. La decisión fue tomada en una reunión de 28 embajadores de los Estados miembros de la OTAN. Nuestros planes de defensa serán revisados y fortalecidos, dijo el secretario general de la organización, Anders Fogh Rasmussen. El periodista internacional David Boyero considera que las acciones de la OTAN podrían desembocar en una guerra civil en Ucrania.
Es un error que confiamos que se subsane en la próxima reunión que tendrá lugar en Ginebra, pero que desde luego dibuja o perfila con más nitidez esa sombra de guerra civil, que ojalá no se produzca, porque de producirse la guerra civil no se quedaría ahí, podría escalar, tiene muchas posibilidades de escalar a un conflicto global. La intervención de la OTAN, la presión que están haciendo, pues yo creo que son medidas de presión para infundir ese miedo a una guerra civil y posteriormente a una tercera guerra mundial, algo que en ningún caso creo que quiere nadie, ni siquiera la propia OTAN, ¿no? Lo que pasa es que es una medida de presión para intentar sacar más rédito de la situación.
Que los comunicadores sociales están perseguidos por ser incómodos para el poder es una realidad que ya sabíamos, pero no nos acostumbramos a dar noticias que informan de compañeros y compañeras asesinadas. En esta ocasión el lugar vuelve a ser Honduras, donde las personas que condenaron el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya en el año 2009 siguen estando en el centro de la diana. Carlos Mejía Orellana, miembro del equipo de Radio Progreso, emisora comunitaria que tuvo la valentía de condenar aquel golpe y que sufrió el acoso de los tanques en la misma puerta de la radio, ha sido asesinado el pasado 11 de abril en la ciudad hondureña de El Progreso. Mejía fue apuñalado en su casa a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había requerido al Estado de Honduras medidas de protección en 4 ocasiones para proteger su vida e integridad. Tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, las circunstancias de trabajo del equipo humano de Radio Progreso se habían convertido en un asunto difícil, con amenazas directas a más de 15 personas del equipo. Condenamos, desde Más Voces, este asesinato y exigimos al Estado hondureño que se investigue de forma independiente las circunstancias del crimen, que no se atribuya, como en tantas ocasiones, a la violencia estructural del país, y se juzgue y condene a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Carlos Mejía. Escuchamos la nota de prensa que leyeron los compañeros de Radio Progreso tras el asesinato.
Carlos Hilario Mejía Orellana, miembro del equipo de reflexión, investigación y comunicación en Radio Progreso de la Compañía de Jesús en Honduras, fue asesinado la noche del viernes 11 de abril en su casa de habitación en la colonia Suazo Córdoba, esta ciudad del Progreso Lloro. Nuestro compañero se desempeñaba como responsable de mercadeo y ventas de nuestras instituciones y era uno de los miembros de nuestro equipo para quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, había requerido al Estado de Honduras medidas cautelares para proteger su vida e integridad. Estas medidas de protección fueron decretadas por la CIDH en fechas 2 de julio de 2009, 26 de abril de 2010, 3 de mayo del 2010, 2 de junio del 2010 y 27 de mayo de 2011. Su asesinato es una muestra más del fracaso de las políticas de seguridad del Estado hondureño y de su falta de voluntad política para adoptar las medidas efectivas de protección establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Frente a ello, exigimos una investigación seria y diligente que conlleve a la identificación y sanción de todos los responsables de este crimen. Callar la verdad aplasta la dignidad de las víctimas, no más impunidad. El Progreso Lloro, 12 de abril de 2014, Radio Progreso y Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric.
Sobre el asesinato de Carlos Mejía Orellana y sobre la inseguridad que viven en Honduras, los activistas sociales, dirigentes campesinos, sindicales, comunicadores sociales, periodistas. Fernando Velázquez entrevista al activista hondureño residente en Estados Unidos, Israel Castro.
Él había tenido amenazas anteriormente de amenazas de muerte y tenía medidas cautelares, incluso de protección, debido a esas amenazas. Pues se concretó, fue asesinado y prácticamente pues podemos ver que en el país no hay seguridad alguna para los activistas ni para los críticos del actual gobierno.
¿Qué se supone que estaba detrás de las amenazas?
Prácticamente lo que ha venido sucediendo, la muerte de tantos periodistas, y no solo de periodistas, sino de activistas y dirigentes de las bases populares, de los campesinos, de la clase obrera. Los asesinatos políticos ahora se cubren como asesinatos delincuenciales. Los asesinan y le echan la culpa a la delincuencia común. Es la nueva modalidad de poder ejercer represión sin que hayan culpables y que realmente pues no se llegue a una investigación profunda.
Fíjate que yo he hablado con gente que conoce el trajín interno de la policía, de las prisiones de Honduras, de los guardias carcelarios, y a mí me han dicho en el pasado de que las autoridades de Honduras van a la cárcel, sacan prisioneros criminales que están ahí encerrados, los sacan y los mandan a golpear, los mandan a matar y luego los regresan adentro de la cárcel. ¿Tú has sabido algo de eso?
Sí, exactamente, es lo mismo que te estoy diciendo. En lo absoluto, pues hemos visto desde el golpe de Estado, desde antes del golpe de Estado en Honduras, este tipo de asesinatos a este estilo. Prácticamente están utilizando la delincuencia común, supuestamente, entre comillas, para poder ejercer este tipo de asesinatos y que no haya verdaderamente un enjuiciamiento hacia el Estado o hacia instituciones o grupos de poder que realmente son los que están actuando de esta manera impune.
¿Y el objetivo de ese comportamiento sería?
Pues seguir manteniendo el actual sistema, que ya sabemos que es la entrega del país, el empobrecimiento más del pueblo hondureño, el corte de los derecho de los trabajadores, el reporte realmente de todos los beneficios que se vinieron luchando durante décadas han sido borrados de un solo plumazo y el país está siendo entregado a las transnacionales y prácticamente pues están criticando la falta de democracia que entre comillas pues ellos se llenan la boca diciendo de que es un país democrático cuando en el fondo sabemos que no es así.
Carlos Mejía, de 31 años, era el responsable del departamento de publicidad de la emisora y había recibido amenazas de muerte desde 2009 cuando la cadena en la que él trabajaba se opuso al golpe de estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya. Según el director de la radio, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, otros 15 empleados del medio de comunicación han recibido también amenazas similares. Carlos Mejía Orellana trabajaba denunciando las violaciones de derechos humanos en el país. En los últimos 4 años, más de 30 periodistas han sido asesinados en Honduras. Gioconda Belli es presidenta de la sección Nicaragua de PEN, la Organización Internacional de Escritores.
Solamente 2 de esos casos han sido llevados a los tribunales. Los periodistas están en una situación de indefensión total. La Fiscalía de Derechos Humanos no tiene los recursos para defenderlo. Total que han sido las organizaciones no gubernamentales, en cierto modo, las que están trabajando un poco en la defensa de los periodistas. Pero PEN ha hecho un llamado por la situación de Honduras y está haciendo una campaña que empezó el 24 de enero a nivel mundial sobre esta situación. Nosotros pensamos que como nicaragüenses somos los más indicados para llamar
la atención sobre esta situación. Si no puedes informar dentro de tu propio país, porque tenés todas estas restricciones y riesgos, que hayan otros que informen y que creen conciencia sobre el problema.
El escritor Guillermo Cortés Domínguez.
La impunidad es una de las características principales de esto, que estamos viendo en Honduras, que podríamos decir casi un genocidio. Es un ritmo que tal vez en ninguna parte del mundo se da, excepto en Siria por condiciones de guerra. Pero en Honduras no hay una guerra como la conocemos. Es otra guerra, por debajo, subterránea, en la que participan pandillas, el narcotráfico internacional, funcionarios públicos corruptos. Y sus blancos son aquellos que denuncian cosas que ellos quieren ocultar.
La organización PEN es un organismo que aglutina a periodistas, escritores y narradores, y que poco a poco pasó desde su nacimiento en 1921 a desempeñar el rol de defensa de la libertad de expresión. Por su parte, el activista Israel Castro, hablando sin tapujos y con toda franqueza, señala que hay que ver el trabajo de la oposición al régimen en Honduras con un alto espíritu de autocrítica. Él considera que es necesario reexaminar las acciones pasadas y cómo éstas han llevado en parte a los problemas actuales.
Desde la firma de los acuerdos de Cartagena de Indias del expresidente Manuel Zelaya Rosales, él solamente negoció su retorno y la inscripción de la fuerza política, que era la resistencia como un partido político, pero no negoció estructuralmente el actual sistema que vive Honduras. Se dejó impune a los actuales asesinos que han cometido tantos asesinatos, a la falta de democracia, de inclusión y a la verdadera participación con transparencia, porque cuando hablamos de democracia es cuando un pueblo tiene decisiones en la toma de decisiones del destino de un pueblo, y prácticamente pues no vemos que eso exista en la actualidad en Honduras. Y prácticamente pues a los críticos de este sistema, de esas actuaciones, son los que están haciendo asesinatos actualmente.
En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Venimos acá con el sueño del pueblo boliviano de cumplir una tarea, pero también confiados que Bolivia pronto volverá al Pacífico con soberanía.
El presidente boliviano Evo Morales encabezó la delegación oficial que este martes presentó la demanda contra Chile ante la Corte de La Haya para reclamar una salida soberana al Océano Pacífico. De esta manera, el gobierno boliviano oficializó la demanda contra su vecino chileno para solicitar la devolución de la soberanía sobre una franja de territorio. Hace más de 100 años, Bolivia perdió su salida al Océano Pacífico luego de perder parte de su territorio ante Chile, en la llamada Guerra del Pacífico en 1879. Este martes, desde la sede de la Corte de La Haya en Holanda, Morales explicó que su país decidió recurrir a esta instancia judicial internacional porque somos un país disciplinado y tenemos confianza en La Haya para presentar nuestro reclamo, expresó el mandatario.
Tenemos todos los argumentos y solo con mucho respeto decir a la Corte Internacional de Justicia que nos haga justicia. El tema del mar es irrenunciable para los bolivianos. Como un país pacifista, acudimos a los tribunales internacionales para que se haga justicia de una demanda histórica. Y por eso tenemos mucha confianza. Personalmente tengo mucha confianza, mucho optimismo, todo por la unidad del país, pero todo por el apoyo de todos los países de América Latina y el Caribe.
Informativo Pulsar.
En Perú, la consulta previa a los pueblos indígenas no se implementa por una resistencia del Estado. La llamada Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas fue aprobada hace más de 2 años por el actual gobierno del presidente Ollantumala. Sin embargo, a pesar de ese tiempo, hasta el momento no termina de implementarse plenamente. La congresista representante de la región Cusco, Verónica Mendoza, advirtió que en la actualidad existe una resistencia de las autoridades del gobierno peruano en aplicar la ley de la consulta. Según la congresista Mendoza, esta resistencia y poca voluntad política del Estado se debería a una falta de conocimiento sobre la realidad de los pueblos indígenas. Esto se debería a que las autoridades han estado de espaldas y divorciados ante la realidad de dichos pueblos, opinó la parlamentaria de la bancada Acción Popular Frente Amplio.
Y hasta el día de hoy, a pesar de que hay un desarrollo normativo importante, porque además de la ley hemos sacado un reglamento, hemos sacado resoluciones ministeriales, etcétera, etcétera, reglamentos para todos los sectores, no se termina de implementar. Porque hay una enorme resistencia de parte del Estado, creo yo, por varios temas. Uno primero es la falta de conocimiento de la realidad de los pueblos indígenas. El Estado ha estado mucho tiempo divorciado, de espaldas a la realidad de estos pueblos, pero también, por otro lado, un temor respecto a que la consulta pudiera trabar, detener, alargar los procesos de inversión, el desarrollo, el crecimiento, cuando en absoluto se trata de eso. La consulta previa, como bien lo dice su nombre, es un proceso de diálogo, nada más que eso.
Informativo Pulsar.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México rechaza el proyecto de ley de telecomunicaciones. La organización asegura que la norma arrincona y discrimina a los medios comunitarios. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México presentó sus cuestionamientos a la norma que busca aplicar la reforma constitucional de telecomunicaciones aprobada el año pasado. La organización reclama que las emisoras comunitarias puedan financiarse también por medio de publicidades. Además, pide un fondo público para la promoción de medios indígenas y comunitarios. Por otra parte, Amar México apuntó que la iniciativa discutida no menciona a los medios indígenas y sus características específicas. La norma enviada por el Ejecutivo mexicano es debatida en estos días en el Senado. Las organizaciones repudian que los medios comunitarios estén impedidos de vender espacios de publicidad y cuestionan la tutela gubernamental de los llamados medios públicos. Sobre el tema escuchemos a María Eugenia Chávez, coordinadora de AMAR México, en diálogo con másde131.com.
En relación a los medios comunitarios, la iniciativa Peña Televisa, que se le llama ya, pone a los medios comunitarios en un estado de discriminación, los arrincona en varios sentidos. Lo que sucede es que la reforma constitucional, aprobada el año pasado, por primera vez se reconoció que este tipo de medios existen en México. No son muy visibles porque son iniciativas ciudadanas y porque muchos de ellos se encuentran en comunidades indígenas y campesinas, aunque también existen los medios comunitarios en las grandes ciudades, que han surgido ante la necesidad de comunicación desde la ciudadanía. En ese sentido, son medios ciudadanos también, son medios alternativos, medios populares, se les llama en algunos lados, o medios libres.
Informativo Pulsar.
En Brasil condenan a la minera Plumbum por la contaminación de plomo en Bahía. La justicia federal ordenó a la minera promover la recuperación en dos ciudades de Bahía. El fallo encontró responsable a Plumbum por los daños ambientales y sociales en Santo Amaro y en Chapada Diamantina. Santo Amaro se convirtió desde la década del 60 en una de las ciudades más contaminadas con plomo del mundo. Fue luego de la fundación de la compañía brasileña de plomo. Según la ONG Amigo del Futuro, la minera depositó 490.000 toneladas de material contaminado por metales pesados como plomo, lo que generó daños ambientales irreversibles y dolencias en vecinos de esas ciudades. La condena llega en respuesta a una acción civil pública promovida por el Ministerio Público Federal y el Instituto para el Desarrollo Ambiental. La justicia obligó a Plumbum a cercar y señalizar el área de la antigua empresa para advertir sobre la contaminación. Además, la compañía fue condenada a pagar una indemnización del 10% de su facturación bruta por los daños ambientales irrecuperables en esas zonas.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Thank you.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Como os decíamos al principio, vamos a descansar el jueves y el viernes y volveremos a editar el informativo el próximo lunes 21 de abril. Hasta entonces, un cordial saludo.